Ser Podcast.
El miércoles pasó una cosa, una de estas simbiosis mágicas que ocurren en la radio. Iñaki, te la voy a contar. David Lasso, buenas tardes.
Cuéntamela porque yo no estaba.
David, redactor de La Ventana. Vino Diego Galaz, nuestro Diego de Feten Feten.
Nuestro musicazo.
A hablar de música y trajo un invitado. A un cocinero, a uno de los tops, a Sacha Ormache, el de la tortilla vaga. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos tanto que terminamos pensando en una sección para La Ventana.
¿Me invitas a tu fiesta? Con Sacha Ormache.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué lujo volver a retomar el micrófono contigo.
Qué alegría tenerte aquí.
Bueno, la alegría es mía, estoy encantado, fíjate que buena tarde me voy a pasar.
Tú me dijiste, hablemos de invitar a fiestas y yo te dije, pues ¿a cuál? Yo soy muy de apuntarme a las fiestas.
Sí, yo también, y además yo creo que en esta temporada todo el mundo tiene alguien o su propio pueblo en el cual le dices, hombre, tienes que venir, te invito a mi fiesta. Y no es la tuya, es la de todos los del pueblo.
Ayer estuvimos hablando de fiestas de pueblo. De cines pueblo, de verano, sí.
¿Cuál es tu pueblo? ¿Tú tienes?
Pues yo tengo un pueblo donde no nací, pero considero que es un lugar donde me gusta estar, que se llama Huerta, que está al lado de un lugar que se llama Arcones, en Segovia, y ahí evidentemente las fiestas son fundamentales como la vida misma, ¿no? O sea, ahí tengo que estar dentro de un rato, ¿quién dice?
¿Y qué se come?
Pues primero hacemos el rito de un evento que se hace el viernes, es el penúltimo fin de semana de agosto, y tenemos una reunión en donde hacemos la cena del traje.
Ah, ¿y qué es el traje? ¿Hay que ir vestidito así guapo o qué?
No, se me llama la cena del traje por la sencilla razón de que yo traje unos garbanzos, yo traje una tortilla, yo traje un vino, yo traje algo, y entonces vale. Ahí nos reunimos todos.
Me has pillado.
Es el comienzo, ¿no? Este es el comienzo de que es además por la noche, con lo cual tiene nocturnidad y alevosía, ¿no? Y a partir de ahí se continúan las cosas hasta que llega el domingo. Y el domingo es donde se produce ese momento que si sobrevives a ese día es como sobrevivir a San Fermín. Ya sabes que el año entero lo tienes por delante. Que se hace por la mañana, y se hace entre todos, pero sobre todo los más conocedores y antiguos y mayores del lugar, hacen una caldereta de cordero.
Ah, amigo.
Que como siempre se toma en el campo a 40 grados a la sombra.
Eso te iba a decir, muy rico. David, ¿quién dijo ayer que no conocía caldereta? ¿No
yo.
Fuiste
Marta,
tú, Marta?
Marta.
No conocía la caldereta, Marta. No la vamos a echar.
Creo que nunca he comido, pero estoy diciendo que me apunto a la fiesta del pueblo de Sacha. O sea, estoy a tiempo.
Deberías. Sí, estás a tiempo, pero yo te prometo que si vienes te pongo sombrilla.
Vale, pero caldereta.
Caldereta de cordero.
Vale.
Y ahí estamos. Y bueno, y aquí está lo que estamos, es para que los demás nos digan cuáles son sus fiestas, cuáles son sus pueblos, qué comen y sobre todo lo más importante, que nos inviten.
Ah, eso sí, por el gañote todo el rato.
Ayer nos dijeron que en Ezcaray, La Rioja, hacían concursos de caldereta.
Así es verdad.
Está muy cotizada la caldereta.
Ahí está Francis Paniego, que es el gran cocinero, que sobre todo lo que nos tiene que dar no es la receta de la caldereta, sino de sus croquetas.
Ah, amigo.
También,
bueno,
¿no?
De las dos cosas.
Madre mía.
Qué hora tan mala.
Estamos efectivamente en una hora peligrosa. ¿Por dónde vamos a empezar este viaje?
Pues vamos a empezar por Zamora. Vamos a empezar en Zamora, en un lugar que es mágico y que a mí me parece maravilloso, sobre todo por quien lo lleva.
A ver, cuéntanos.
Que es Luis Lera.
Del restaurante Lera en Castro Verde de Campos. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿nos invitas a tu fiesta? Yo solo por empezar.
Estoy encantado de invitaros a mi fiesta.
¿Cuándo son las fiestas de tu pueblo?
Bueno, Castro Verde tiene dos fiestas. Una son en diciembre, que es la Purísima. Y luego tiene otra, que era una Feria de la Madera, que se hace en mayo, que ya ha pasado a ser un poco la fiesta más grande del pueblo, que es el 27 de mayo.
Bueno, la de mayo no llegamos, pero la de madera, diciembre sí.
En la de diciembre hace un poquito de frío, pero se está muy bien. Y la de mayo es muy divertida, hacemos más vida a la calle, como es obvio, pero la de diciembre tiene sus cosas bonitas también.
¿Y qué se come?
Bueno, pues como todas las fiestas de pueblo, se empieza... bueno, es muy importante lo de ir a misa, sea religioso o no, hay que ir a misa, porque eso es lo que es un poco lo que vertebra el día, ¿no? Lo que vertebra el día de fiesta. Luego la gente, como todos los pueblos de España, ¿no? Se va a tomar el vino al bar, pero dejan preparado pues casi siempre en los pueblos se preparaba un poco la comida de fiesta, ¿no? Que era pues unos entremeses, pues un poquito de embutido, una ensaladilla de algo así. Y luego, muy importante en nuestra zona, había para mí tres productos muy importantes. El lechazo, ahora que habéis hablado de la caldereta. Ajá. Lo que pasa es que aquí en nuestra zona o bien se hacía guisado o bien se hacía entreasado, que es algo que en Tierra de Campos es muy particular. Eran los lechazos que se asaban y que los asaba la gente que no tenía horno. Se hacía en cazuela de barro, el mismo método que el asado. Lo que pasa es que en Tierra de Campos se ponía un poquito de ajo, un poquito de vino blanco y un poco de vinagre, ¿no? Sal, y esto se iba asando en la cazuela de barro, en una cazuela de pereruela, tapado para que se rehidratase, para aprovechar su propio jugo, y luego ir añadiendo un poco de líquido, ¿no? Cada cuando hacía falta, pues a lo mejor un poco de agua, un poco más de vino, un poco más de vinagre. Y ese entreasado era algo muy típico en las fiestas de los pueblos. Se hacía lo mismo con el pollo de corral también. Aquí, quien tenía pollos de corral, como era obvio, en todos los pueblos siempre tenían gallinas y pollos, el día de la fiesta, o lechazo, o pollo, o pichones. Muy importante el tema de los pichones, porque sobre todo en las fiestas de mayo, que son los primeros pichones de la primavera, pues te comías ahí tu par de pichones el día de la fiesta, ¿no? Que era algo como muy habitual. Sí, eso en cuanto a la comida de mediodía, después de tomarte el aperitivo en el bar con todo el pueblo y celebrar la fiesta. Luego ya se pasaba la tarde y luego por la noche, es verdad que antiguamente se cenaba en las bodegas, ahora cenamos en las peñas y ahí ya lo que toque. Un poco lo que toque, ¿no? Últimamente, pues hacemos muchas cosas a la parrilla, pues unas chuletillas o algo de cerdo, pues un poquito de lomo, un poco de chorizo, algo así, pues cenas ligeras,
sí, ya sabes. Sí, hemos oído lechuga, ¿no? A lo mejor en algún momento. Claro, igual se ha cortado la conexión cuando has dicho lechuga, tomate, pero.
De vez en cuando alguna ensalada, pero rara vez. Bueno. Y luego, algo que es muy bonito, que por desgracia se está perdiendo. Bueno, aparte de los postres, no os he comentado, aquí obviamente había muchos postres lácteos por la influencia de la ganadería ovina, bueno, sobre todo en el pueblo de Guimar, que está aquí al lado también, había bastante ganadería de vacuno, pues flanes, leche aderezada, que llamaban, que eran unas natillas con menos huevo, leche frita, pues cosas bastante arraigadas a nuestra tierra, ¿no? Y como decía, algo que por la noche, que ahora se está perdiendo, pero que fue una temporada que era algo muy bonito, que muchos sitios siguen haciendo, que son las sopas de ajo. A media noche, cuando paraba la verbena, pues unas sopas de ajo para seguir adelante, claro.
Lo que decía Luis de la misa es verdad, porque en las fiestas de mi pueblo, que ya comentamos ayer que está en Salamanca.
Recuérdanos qué pueblo era.
En Tardáguila, en provincia de Salamanca. Si no ibas a misa, luego la comida popular, la mítica paella popular, los señores mayores te miraban mal y te obligaban a ir al final de la cola para que fueses el último a pedir. Porque el truco era, tú, mientras la gente estaba en misa, tú ibas el primero, pero no, te hacían dar la vuelta y atrás.
Bueno, aquí lo que voy a preguntar de todas formas es si ha ido alguna vez a las fiestas Obama, porque Obama es un hijo, digamos, adoptivo del pueblo, ¿no?
¿En serio? ¿Que Obama, el presidente de Estados Unidos?
Sí, sí.
Sí, hay un parque que se llama Parque Obama y bueno, ahí lo tuvimos como hijo predilecto. Y el parque sigue llamándose Parque Obama y sí. Pero Obama no ha estado en las fiestas. Nos gustaría que viniese
a probar la caldereta.
Algo, pero no ha venido.
Está el tío con un tipazo como para meterse una caldereta.
Bueno,
tío.
Un pichón, sí, ¿no?
Un pichón cabe.
¿Cuál es el primer recuerdo? Os pregunto a los dos cocineros. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis asociado a esas comidas tradicionales de las fiestas de vuestros pueblos? Luis, empiezo por ti.
Bueno, pues el mío...
es una indigestión, no nos lo digas. El primer recuerdo es una indigestión.
Sí, no, qué va. Todo lo contrario. Ten en cuenta que yo nací, mis padres, yo ahora tengo el restaurante, mis padres tenían un mesón aquí en el pueblo, un mesón de Labrador, que era una casa de comidas. Y claro, mis recuerdos era con los días de fiesta, era cuando más se trabajaba, con lo cual mis fiestas no eran como las de los demás. Entonces, claro. Yo siempre el recuerdo que tengo es de comer cuando comía el equipo y ya está. Eso de chavalín. Luego ya cuando vas creciendo, pues el recuerdo era pues trabajar con un poquito de resaca y comer cuando podía. Pero sí que es verdad que aquí va un poco al revés, ¿no? Porque al tener negocio familiar y negocio de hostelería, pues bueno, pero nos traen fiestas un poco más de otra manera. No llevas el orden que lleva el resto de casas.
¿En tu
yo,
caso?
El mío, que lo recuerdo. Yo tengo la fortuna de ser de origen de padre catalán, de origen vasco, con madre gallega, nacido en Madrid y me gusta Cádiz.
Toma ya.
Hace tiempo que me he hecho un país que se llama Buscádiz y la capital es Lisboa. ¿Sabes? Yo soy de Saramago y todo eso es mío. Y yo recuerdo las primeras fiestas en Galicia, algo que sigo adorando, que son las sardinas.
Ah, hombre, a mí me encantan.
Eso me parece el mejor plato del mundo para unas sardinas, un trozo de pan, un poco de vino y todo el mundo alrededor de una fiesta que me parece emocionante. Eso sí que lo llevo y lo hago.
Oye,
lo hago en cuanto puedo.
¿Es una leyenda urbana que me contó el otro día mi primo? ¿O es verdad que si haces las... no tienes tiempo y de repente... Voy a hacer un sacrilegio, ¿eh? ¿Metes las sardinas en el microondas tapadas con la tapita esta de plástico? ¿No huelen? ¿O es una mentira como un camión?
Hombre, yo sé que si las pones en un papel de aluminio, las cierras con un poco de aceite, pimentón, un sinver de algo que te apetezca, que sea laurel, y las pones en el horno, sé que huelen menos.
Ah, amigo.
Pero también es cierto que si las sardinas las cocinas y no huelen, ¿para qué las cocinas?
La mitad de lo que se come es el olor, sí, sí.
Claro.
Si te comes las sardinas con las manos y no te quieren manchar las manos, pues
claro,
mala
pues
cosa.
Ya está. O sea, esto es como cuando ves a alguien de fuera... comiendo las gambas con cuchillo y tenedor, ¿no?
Oh, no,
está
no.
Empezando a entrar una angustia.
¿Y tú dices algo, Sacha? Si ves a alguien ahí en tu restaurante que se pone tan fino.
Sí, por supuesto.
Sale con el cuchillo.
No, porque hay que decírselo. O sea, mira, los españoles tenemos que enseñar a los demás a cómo se comen las tapas, por ejemplo. Igual que los noruegos nos tienen que enseñar a cómo se come un buffet, porque no hay nada más peligroso que un español en un buffet.
Sí.
Que hay que reivindicar esas cosas que decíamos, que yo pido, por favor, que en este verano la gente piense, entre otras cosas, que los desayunos de los hoteles no son centro de habituallamiento. O sea, no hace falta que te lleves el buffet en la bolsa para pasar el día. Y que aquello que cuando alguien dice, ya voy yo al buffet, acaba viniendo con
una montaña de
cosas que son, claro, que es el que mezcla las gambas con la morcilla y le pone un poco de flan. Y eso no lo ha hecho ni Ferran. O sea que...
Esto le quiero preguntar yo a Luis, porque aparte de los buffets es una cosa muy española, porque en mi pueblo siempre está la señora que vive ya sola, pero cuando es la paella popular, pide para 20. No sé si en Castroverde, la tenéis también ubicada o es algo que solo pasa en mi pueblo.
No, yo creo que en las fiestas todo el mundo siempre hace como muy de más, todo el rato. O sea, es como que llegas a una casa y todo es como un gran buffet a veces, ¿no? Yo quizá lo he vivido un poco más en el pueblo de mi madre, que es donde también celebro las fiestas, y era todo como un poco a lo grande. Si aunque estuviese solo, pues todo un poco así a lo bestia. Pero sí que es verdad que las fiestas de los pueblos, por suerte, nadie es de fuera. Aquí todo el mundo es uno más. Y venga quien venga, siempre hay un plato para uno, ¿no? Que eso es algo muy bueno, muy divertido y muy de pueblo. Al final siempre hay espacio para uno más, da igual que vengamos uno o 25.
Sí, bueno, eso que dices está muy claro, que en los pueblos en fiestas hay dos cosas que se ofrecen, que es el plato y el pilón. O sea, tienes dos opciones. En el momento que digas que son mejores las migas, porque esto es la otra competencia, que es no. Son mucho mejores y las migas se hacen de otra forma a 5 kilómetros. Y esas mismas migas es como que, bueno, como digas que te gustan más las del otro pueblo, tienes esa opción, fuera al plato y al filón.
Eso es lo que estaba pensando, porque David ha dicho paella, ¿no? Y estaba pensando, hablando de Zamora, ¿será más arroz a la zamorana?
Claro, nosotros tenemos este plato típico, el arroz a la zamorana, que es maravilloso.
¿Qué lleva? ¿Cómo se hace esto, Luis?
Bueno, casi siempre se hace con cerdo. Bueno, que siempre se hace con cerdo, pues costilla, pata, chorizo, lleva un refrito de pimiento, lleva un poquito, en algunos casos, un poco de morro, una parte que sea un poco gelatinosa, algo también de cabecero de cerdo para hacer el guiso, y luego un guiso con pimiento, con pimentón, bueno, pues ligerito, ya sabes.
La contraparte de un arroz con verduras es el arroz a la zamorana.
Sí. El arroz a la zamorana, bien hecho, es alucinante, es muy rico. Pasa que es verdad que hay que equilibrar muy bien las grasas, hay que hacerlo bien y bueno, que no sea muy pesado. Pero me parece fascinante. Y de hecho, hay algo que me agrada ahora en las fiestas, que mucha gente, sobre todo peñas de amigos, gente que se junta 50, 60, cogen a alguien que les haga un buen arroz a la zamorana y eso es pues, fascinante, que llegues a tu espacio de reunión con tus amigos y tengas un buen arroz a la zamorana, eso es la leche, vamos.
Eso es lo que se iba a preguntar, si creéis que las nuevas generaciones van a continuar con estas tradiciones en la cocina, en las fiestas, que es lo que estamos hablando, pero bueno, luego también en casa.
No lo sé, yo te puedo decir que hace unos días viví, en esta semana estaba en San Fermín con las peñas y vi una de las cosas más impactantes que he visto yo en mi vida.
A ver.
Que en el momento del parón para tomar el bocata o sacar el marmitaco o hacer tal, aparecieron la mayoría de las peñas, que había entrado un tipo de con la moto y con las pizzas, y estaba todo el mundo tomando pizzas.
Buah.
En Pamplona, con las peñas. O sea, eso,
y te estaba dando un microinfarto.
Pues sí, entre el calor que hacía, dice, esto no puede ir a peor, y dice, sí, podría ir a mucho peor. Es decir, prefiero cuando me tiraban por encima y te tiraban el ajorriero, y estas cosas, que ver a todo el mundo. Y lo peor de todo, claro, ¿qué haces? Porque uno de cada vez cuando ya te sientes ya un poco desplazado, porque claro, te ofrecen la pizza. ¿Y tú qué haces? ¿La coges?
Claro, si no la coges quedas fatal.
Y si la coges, pues, encima claro, parece que no te está viendo nadie, se entera todo el mundo. Solo sí, falta que ahora
una
venga
fotito.
Una fotito, una televisión, y tú digas, ala, mira, el que larga de cocina popular, aquí con la pizza, ¿no?
Bueno, es cocina popular italiana, solo que industrializada.
Sí, bueno, para aquí muchos de los españoles ya parece que es una comida catalana en vez de...
Sí, ya, no vamos a decir la marca, pero lo entiendo.
Luis, ¿y en vuestro caso?
En nuestro caso...
¿Los jóvenes, pues, qué tal?
Hay de todo. Te podría decir que hay una parte que sí que veo que se han quedado un poco arraigados a esa tradición y que se lo comentas, lo hablas con ellos y siguen un poco ligados a esto. Y luego lo que dice Sacha, ¿no? Hay algo que es inevitable, que es realmente inevitable, que es esta entrada de productos de fuera y de ingredientes de fuera y de alimentos de fuera que entran en todas partes. Pero vamos, que en una peña de mi pueblo hace 2 años también llegó una gran empresa de pizzas, le hacías un pedido de más de 200 euros, creo, y te las traían a la peña. Con lo cual me parece una aberración tan grande que yo estuve a punto de dejaros de hablar de por vida, pero bueno.
La especie invasora gastronómica, ¿no?
Claro, que yo no estoy en contra, estoy en contra en ese momento.
Ya, bueno, ya, pero claro. Es que solo...
Hay momentos que no podemos perder, porque sobre todo en una comarca como esta nuestra, que desaparece a una velocidad de vértigo, que hemos sufrido una despoblación muy grande, que la gente es muy mayor, que los pueblos son muy pequeños, lo único que nos queda es la cultura, y la cultura y la gastronomía no deja de ser parte de esa cultura. Entonces, si ya perdemos ese pequeño refugio que tenemos para no perderlo todo, ya no sé qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo es verdad que con estas cosas me enfado bastante, porque digo, joder, son 2 días, noches, ya comerás una pizza cuando llegues a Madrid, a Valladolid o a Barcelona. Pero estando aquí, por lo menos, vamos a hacer las cosas un poquito que estén en consonancia con el espacio, ¿no? Que creo que es muy importante, pero también por lo que os decía, porque a mí me da mucha pena, sobre todo que ellos no lo recuerden y que en un futuro no quede eso grabado, pero sobre todo que se pierda para siempre, y eso es triste, ¿no?
Bueno, esto es lo que decíamos, que lo hemos llamado contigo...
La especie invasora.
Las especies invasoras, que no son los cangrejos en el río, sino que son las gildas en Almería. O sea, que de repente...
Que son típicas de Madrid las gildas, ¿o de dónde?
Sí, no, bueno, son de Donosti. Y,
ah, perdón. Sí, no, el pulpo a la gallega en Murcia.
Sí, es un poco que te lo encuentras, es aquello de... que es necesario, porque cuando estás en un sitio también no le puedes obligar a la gente que coma siempre lo mismo. Pero que al final le llegue la confusión de que te llegues a Salamanca y te diga, no, el tataki de toda la vida, y dices, sí, pues de toda la vida. Eso suena a Diego Galaz, es un instrumento, sí, con el cual se toca música.
De hecho,
¿no?
La sintonía de esta sección es la Jota del Wasabi.
Exacto.
Que está hecha con esa broma también.
Claro, si no, una de las cosas más importantes en la cocina no es solamente comer, es reírte en la mesa.
Claro.
Y lo que estamos hablando de las fiestas populares es cuando te ríes. Y cuando sabes que estás por la mañana, ves, lo que decías antes de la generación más joven, sí que le gusta participar, y dentro de poco será nuestra otra vez, porque nosotros tenemos que cocinar para los nuestros, pero con la puerta abierta para todos.
A ver, Sacha, ¿qué quieres que hablemos de cine de verano gastronómico?
Claro, ayer hablabais de cine de verano, y entonces ya que el que no tenga una fiesta hoy en su pueblo también puede hacer una fiesta gastronómica con el cine. Y voy a hablar de una película, o dos, una que se llama Muslo Pechuga, que es de Luis de Funes, sí, en donde él hace director de la guía Duchemán, y su hijo no quiere seguir con la guía porque le quiere salir payaso. Fíjate qué desastre. Y este mismo actor hizo una película que se llama Le Grand Restaurant, en donde, si la podéis ver, hay un ejercicio de broma sobre Hitler, que hay que reírse de todo, y una coreografía de cómo los camareros sirven. Por cierto, Luis de Funes era de padres españoles, Carlos Luis de Funes de Garlaza, sevillano, y Leonor Soto, pianista. Aunque... Y él, que fue nombrado el actor más popular de Francia en los años 50 y en los años 60, se ganaba la vida tocando el piano por París.
Ah, sí, y hacía todas películas mudas, si no recuerdo mal. Él no abría la boca a las películas.
No, no, este sí, este la abría y mucho. Era el que más gestualizaba y el que hizo popular unas películas de gendarmes y
sí,
de
sí, pero había una que yo creo... Mononcle, yo creo que no habría...
No, Mononcle es Jacques Tati.
Perdón, hablaremos de confundiéndolo con Luis de Funes, perdón, sí, perdón.
Pero Luis de Funes, el que se quiera reír con un español, que lo haga con él. Es verdad,
pues
es verdad.
Aquí hablamos de gastronomía, de tradiciones, de cines de verano, de todo. Tenemos de todo y para todos.
Bueno, para fiesta. Es una casa es abierta. Invitamos a todo el mundo a estar con nosotros.
Luis Lera, chef del restaurante Lera en Castro Verde de Campos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un
a
abrazo
vosotros.
Fuerte.
Un besazo
abrazo
enorme.
Sacha, hasta el viernes que viene.
Yo encantado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.